Cualquiera pensaría que un partido político que es exitoso, que obtuvo en los dos últimos periodos eleccionarios el gobierno nacional y en ambos con mayoría parlamentaria, y que sigue siendo ahora nuevamente gobierno, habría llegado el momento de decir, como se dice en el ámbito deportivo, cuadro que gana no se cambia. Pero no, compañero. El Frente con Inteligencia ha insistido en que justamente por eso, porque hoy es exitoso, tiene la obligación inconfundible, irrenunciable, de comenzar los cambios.
¿Con qué interés estuvieron siguiendo estos actos del día de ayer, que fueron de algún modo el hecho político del fin de semana? ¿Quién empieza? ¿Darío? ¿Juan Ángel? ¿Connie?
Ningún interés, absolutamente ninguno, pero creo que no era el único que no tenía ningún interés, porque me parece que los Frente Amplistas, por lo que leí en un tuit de Marenales, tampoco les interesó un pomo.
¿Qué decía Marenales?
Dice, qué poca gente convocamos, dijo Marenales. Pero claro, es lógico, ¿no? Si uno le anuncian que lo que va a escuchar es un discurso de Brovetto, solo un masoquista puede asistir a semejante evento.
Juan Ángel.
No, yo no estuve. Yo soy de los tantos Frente Amplistas que nos interesa, pero bueno, no por diferentes razones domingo no pude estar. Me interesó porque, a pesar de que es verdad que Brovetto tiene un tono monocorde y demás, que si uno no está muy despierto te puede aburrir, pero no fue la característica de su discurso de ayer. Me parece que fue un discurso bastante más aguerrido de lo que nos tiene acostumbrados. Me pareció interesante, me parece que planteó bien, me parece que planteó un eje que es el eje de la etapa que tiene planteado el Frente, y en ese esquemita, dice, en el fútbol dicen que cuadro que gana no se cambia, y bueno, el Frente, que nos está yendo bien en su segundo periodo de gobierno, con indicadores que hay que ir muy atrás en la historia del Uruguay para encontrar parecidos, en este momento tiene planteado cambiar, mirarse para adentro, o sea, lo que está haciendo a nivel de la sociedad, hacerlo también para adentro y cambiar.
¿Y cambiar qué? Por ejemplo, cambiar las elecciones internas que van a tener lugar,
sí,
en mayo.
Cambiar, generar un frente más dinámico, un frente que se independice también un poco del gobierno, sea para apoyarlo muchas veces, sea para criticarlo en otras, pero que sea un frente vivo, que no nos pase como le ha pasado a tantos partidos, que la acción de gobierno se los termina tragando, en definitiva, ¿no?
Yo creo que es innegable que el Frente Amplio de hoy no tiene nada que ver con el que, no sé, yo crecí viendo, con un montón de gente joven, muy militante, muy activa, llenando este tipo de actos y demás. Ayer se veía por televisión que, no sé, el promedio de edad era alto. No sé cuál, pero era alto, era un promedio de edad bastante alto, con poca gente joven, con poca gente. Es cierto que hoy la militancia también ha cambiado, hoy la participación política ha cambiado, hoy el Frente Amplio tiene las redes Frente Amplistas que se comunican de otra manera, hoy Internet y las redes funcionan como un aglutinador sin necesidad de que la gente se junte físicamente, pero es innegable que hay un cambio, el Frente Amplio no es el mismo de antes.
Quizás entonces el acto debió haber sido otro, el tipo de acto debió haber sido otro.
Habrá que ver si la política va para ese lado. Digo, yo que sé, en Estados Unidos, por ejemplo, Obama hizo buena parte de su campaña por internet y no físicamente. Hay que ver si esa es una tendencia a nivel mundial o no. Digo, yo creo que igual la gente sigue, y sobre todo en Uruguay, todavía hay mucho de ese contacto directo con los líderes políticos.
Connie, desde la audiencia, Alberto te dice que tu postura ante un acto como el de ayer del Frente Amplio es un error. Si no conoces al enemigo, ¿cómo pensás derrotarlo?
No, yo no lo considero el enemigo, yo no voy a derrotarlo nada, soy un modesto ciudadano que no lo voy a votar nada más.
Gonzalo.
Bueno, nadie ha mencionado el hecho que 41 años de un partido político de izquierda que fue severamente reprimido por la dictadura, muy severamente reprimido, y que ha logrado sobrevivir, llegar al gobierno, hacer dos gobiernos muy decentes, con tasas de que dijo Grobeto, que son históricas para el Uruguay en términos de desarrollo. En términos de desarrollo no solo económico, sino con repercusión también en lo social, bajísimas tasas de mortalidad infantil, que son un índice importantísimo que revela no solo la calidad del servicio, sino que revela la educación de la madre, cómo está las condiciones de vida en el hogar. Es un indicador mucho más amplio que...
Tú estás aludiendo a una parte del discurso de Brobeto, sí, donde manejó números, ¿no? Sí. El poder adquisitivo del salario real de los trabajadores creció desde que gobierna el Frente Amplio 27%.
No es poca cosa.
La desocupación bajó al nivel récord de tan solo 5%. La mortalidad infantil descendió drásticamente. También habló que el actual problema del Uruguay ante el crecimiento del país es que falta gente, falta mano de obra, se necesita desarrollar programas para repatriar a los uruguayos que emigraron y se llevaron consigo importantes conocimientos y habilidades.
¿Terminaste mi discurso?
Algo de lo que dijo.
Sí, yo digo, como miembro del Partido Independiente que recorrió parte de esta historia junto al Frente Amplio, a mí personalmente me hubiera gustado más que en este periodo también hubiera habido menos cantidad de funcionarios públicos y menos politización de la función pública. Pero yo creo que de todas maneras es algo para celebrar de un partido que cumple 41 años. Me parece que donde la parte que decía Juan Ángel, de no sé si te referías a eso, de la parte más agresiva del discurso de Brobeto, a mí sinceramente me parece que adjudicarle los problemas evidentes que tiene el Frente Amplio hoy a la oposición, y diciendo además cualquier persona se da cuenta de que son debidos a la oposición, es una falacia absoluta.
Lo que dijo Brobeto fue: hasta el más distraído, el menos interesado en la vida política del país, no puede dejar de visualizar el patético afán de esos partidos de la oposición de intentar dividirnos, de buscar o inventar diferencias o presuntos enfrentamientos en el frente para usarlos como cuña y de esa manera crear alguna grieta que resquebraje nuestra unidad.
Claro, pero el más distraído se da cuenta que eso no es cierto. Digo, el más distraído se da cuenta que lamentablemente los problemas internos del frente son problemas internos del frente. La oposición tiene muy poco que ver. Pero me gusta mucho esto que yo empiece a hablar y tú me completes el discurso porque lo haces muy bien.
Igual, yo creo que... pensé que ibas por otro lado con lo que ibas a decir. Yo lo que pensé que ibas a decir es que 41 años después ya el Frente Amplio puede ser considerado un partido tradicional.
Es.
Y creo que lo está haciendo. Y tiene algunos problemas que son los mismos que han tenido históricamente los partidos tradicionales, que tienen que ver con distintos... es cierto que el Frente Amplio lo tuvo siempre y siempre hizo el consenso y la unión su fuerte, ¿no? Pero siempre hubo distintos encares de la política, como los tiene el Partido Nacional y como los tiene el Partido Colorado, como los tuvo históricamente el Partido Nacional y los tuvo históricamente el Partido Colorado, con ramas que iban de la izquierda a la derecha, más recalcitrante. El Frente Amplio no llega a la derecha, pero sí tiene un amplio abanico de posiciones diversas que van de la izquierda más radical al centro. Y hay diferencias, y las va a haber siempre. Y creo que uno de los puntos que marcaron varios de los líderes del Frente Amplio todo este fin de semana, desde Lucía Tomolaski hasta Brobeto y demás, es bueno, sí, hay diferencias, pero el consenso y la clave es mantenernos unidos, porque solo unidos esto tiene sentido. Entonces, creo que ese es el Frente Amplio, en cierto sentido, enfrenta los mismos desafíos que han venido enfrentando últimamente los partidos blanco y colorado, ¿no?
Yo creo que con un matiz que es interesante, porque eso que los contertulios de enfrente a nosotros dicen y se ríen, Creo que es una de las cartas que le ha dado fuerza y le ha dado en 41 años de transformarse en una fuerza sobre la cual se lanzaban todos los anatemas cuando nació, sobre la cual se lanzaron muy poquitito tiempo después todas las patotas militares a detener a sus militantes y a torturarlos y hacerles las cosas peores. A pesar de eso, en 41 años se transformó en el primer partido de este país. Y eso es una cosa que es importante reconocerla. Y lo hizo sobre la base de un gesto original, que es ese de decir: nosotros tenemos muchas diferencias entre nosotros, pero tenemos una serie de puntos que nos unen, una serie de ideas en torno a las cuales nos podemos juntar. Y en torno a esas mesas, en aquella época, con Arismendi, Terra, un comunista, un cristiano, socialistas, independientes, la gente de marcha, blancos independientes, vallistas, como el querido Selmar Michelini, como la negra Roballo, en torno a esa mesa se juntaron. Y se juntaron y construyeron esto, que es lo que está cambiando el país, de lo cual se podrá reír mucho Conrado, pero tenemos números que en la historia, bueno, sí, en la historia sí, pero muy atrás allá, el vallismo, ¿no? También, pero exactamente, los partidos que pasaron después y sobre todo los que tuvieron condiciones para gobernar después de la apertura democrática, no le llegaron a al tobillo.
Como decía Darío, efectivamente el Partido Colorado, el Partido Frente Amplio, que no es un partido, sino que es una coalición, y bueno, después hay otro debate si es un movimiento, fue la cristalización de una idea que la izquierda había barajado durante muchísimos años, con algunas experiencias frustrantes. Por ejemplo, a comienzos de la década del 60, la idea era: sí, tenemos que unirnos los partidos de la izquierda con la gente que piense parecido a nosotros de los partidos tradicionales. Lo que no podemos dejar es entrar a los comunistas, que han pasado rindiendo tributo a la casa matriz de Moscú. Y entonces los dejaron afuera, y le fue muy mal. Y eso fue la experiencia, por ejemplo, de la Unión Popular, en donde Enrique Erro, que era ministro del gobierno blanco del año 58, se fue con el Partido Socialista y dejaron sin banca a Vivian Trías. Una historia muy vieja. En el año 71, cuando se llega al acuerdo y se sientan las bases de la que ayer se celebraron los 41 años, el argumento central fue: vamos a dejar entrar al Partido Comunista. Y el Partido Comunista ha sido, no la fuerza hegemónica, nunca lo fue, salvo en una misteriosa, y algún día será estudiado desde el punto de vista sociológico, salvo en la elección en donde cayó el muro de Berlín. En el momento en que implotó el sistema comunista, el Partido Comunista, disfrazado en ese momento con una camiseta que se llamaba Democracia Avanzada, obtuvo la máxima representación de su historia, consiguiendo el 10% del electorado y una importante bancada de legisladores. Pero está muy bien, es un partido tradicional, y sus miembros le rinden permanente tributo al modelo vallista y a Valle. Es decir, es una estructura política que en lo político y económico tiene algunas referencias con el vallismo, fundamentalmente con el vallismo tardío, que es el vallismo de los 40 y de los 50, que es el vallismo de explosión de la función pública, de privilegios para las corporaciones de empleados públicos, de monopolios estatales, etcétera. Sin embargo, su vicepresidente dice en el día de ayer que la gran diferencia entre el Uruguay y la Argentina es que Uruguay apuesta a la libertad de comercio, a la amplitud de los mercados, a la racionalidad de la administración fiscal, todos postulados de otros partidos y no de ese partido de izquierda.
Bueno, pero no lo asume. En otro tema que teníamos previsto charlar esta mañana, no sé cómo hacemos ahora.
No, pero que viene al caso.
Bueno, sí, salvo que ustedes quieran ir por dónde. A ver, Darío.
No, nos desarmó, si quieren hablamos de ese tema.
Gonzalo, Juan Ángel, pasamos al otro tema, pasamos a los dichos de Astori de ayer.
Puede ser, yo creo que los temas se mezclan, pero a mí me interesa dejar constancia que es una fecha importante para el Uruguay, más allá...
No, para el Uruguay no, para ustedes.
No, no, para el Uruguay, no, para el Uruguay, no. Porque el Frente nació si para... Dijera... No, no, no sé lo que tú me decís, tú dijiste pero recién un montón de cosas, y cosas que todos conocemos. Déjame que diga yo alguna de las que yo quiero decir. Es para el Uruguay, una fuerza que nació hace 41 años y que se disponía cambiar el Uruguay, cambiar las condiciones y que nacía sobre las bases de un Uruguay que estaba en ruinas. Su primera consigna era, uruguayo, no te vayas. O,
no lo lograron, ¿eh?
Una esperanza. Bueno, no lo lograron. Los números están dando que los gobiernos frente amplistas, la gente empezó a volver. Esos son los números, o sea, los números que dan de los últimos 2-3 años. No sé si no lo logramos. Me da la sensación que se está invirtiendo lo que ustedes, los partidos tradicionales, hicieron con su clientelismo, con su desarticulación del país de bienestar. Sí. Tú para mí aquí sos representante de eso, como tú lo estabas diciendo hace 5 minutos.
Soy ciudadano.
Gonzalo.
Yo ciertamente no soy representante
de los partidos tradicionales. No, yo no lo dije a ti.
Ustedes los del Frente se están riendo, no, yo no me reí de nadie, no. Al contrario, muy gentilmente empecé por felicitar al Frente Amplio por sus 41 años, por su
discúlpame, cumpleaños. No quería, no hacía ninguna alusión a ti, decía al contertulio que se reía y capaz que me expresé mal, para nada, y me honra que tú hayas hecho la introducción que hiciste, porque me parece fantástico que esas cosas que dijiste las digas tú y no las diga un oficialista como yo.
Ah, qué bien.
Te dejó mudo ahora.
Absolutamente, pero bien. Me encanta quedar mudo así.
Pues lo pensé y me olvidé de decirlo.